Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 27 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te hago el resumen de la crónica política, que es lo mismo que la crónica judicial del día en España, caso Ábalos, Kitchen, los Puyolone. Empiezo esta linterna en Washington, donde esta tarde pasa a disposición judicial el tal Cole Allen, el hombre detenido este fin de semana tras intentar atentar contra Donald Trump y miembro de su gobierno. Desde Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, en unos momentos va a pasar a disposición judicial Cole Allen. Ya está siendo trasladado a los juzgados y el fiscal especial del Distrito de Columbia y el fiscal general van a revelar cuáles son los cargos que se le imputan y tal vez la pena puede ser la de muerte, ya que está en el Distrito Federal. También ha anunciado el director del FBI que a partir de ahora ese cuerpo de policía judicial se va a encargar de la seguridad de la cena que Trump quiere repetir, a la que quiere acudir antes de que pasen 30 días. Estábamos en este momento, Ángel, en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde también va a comparecer la portavoz Caroline Leavitt para dar más detalles de cómo se planificó ese ataque y cuáles pueden ser las medidas extra de seguridad para proteger al presidente que ya ha sobrevivido 3 intentos de asesinato.
Pues ampliaremos durante esta linterna. Gracias, David.
Gracias a ti.
En cuanto a la guerra en Oriente Medio, el ministro iraní de Exteriores se ha reunido con Vladimir Putin, que le ha prometido hacer todo lo posible para lograr la paz en la región.
Por nuestra parte, haremos todo lo que sirva a sus intereses, a los intereses de todos los pueblos de la región. Así llegaremos a la paz lo antes posible.
Tras esta reunión, el ministro iraní ha dicho que si Trump fuera ganando, no les estaría pidiendo negociar. En este sentido, escucha al canciller alemán Friedrich Merz, habla de humillación de Irán a Estados Unidos.
Los estadounidenses, evidentemente, no tienen una estrategia. A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa. Con ello, el régimen iraní y en especial la Guardia Revolucionaria están humillando a toda la nación estadounidense. Los iraníes parecen más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses, evidentemente, tampoco tienen una estrategia realmente convincente.
Interesante y sincero análisis, ¿eh? Hay para todos. Ahora sí, de vuelta a casa vamos con el resumen de la crónica de tribunales. Primera parada, el Supremo, donde el juicio del caso Ábalos con las mascarillas entra en su recta final. Este miércoles, en principio, se podrá ampliar. Escucharemos la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama. Hoy, guardias civiles de la UCO han explicado el papel que tenía cada uno en la banda. El ministro cobraba por abrir puertas al empresario, que era quien pagaba y exigía. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. La UCO lo deja bien claro. Ábalos tenía un papel fundamental en la trama. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi nada, no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron, decía esta mañana el teniente coronel Antonio Balas. Ábalos abre las puertas a los negocios de Aldama, pero Aldama es el que manda, es quien paga, y el que paga, manda. Y ni Ábalos ni Koldo ponían reticencias.
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios. Es el que tiene la capacidad de poder llevar al Dama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige, le pagan. Pero bueno, al final, quien paga es al Dama y quien exige. Y ellos en ningún momento han sido reacios. Nunca han dicho, no, esto no lo hago.
El teniente coronel ha explicado además el acceso que tenían a las instituciones, Guardia Civil, Policía y Ministerios. En especial ha hablado de economía de Nadia Calviño y de la SEPI. Y Aldama era muy exigente con el rescate de Air Europa. Y de Air Europa se hablará aquí esta tarde porque el interrogatorio continúa.
Mientras, en la Audiencia Nacional también continúa el juicio de la Operación Kitchen. Esta mañana el hijo de Bárcenas ha contado que su padre le habló de una grabación con Mariano Rajoy, pero que él, el hijo, ni la había escuchado ni visto. Luego Soraya Sáenz de Santa María o Javier Arenas han negado haber tenido conocimiento de ninguna operación para robar documentación al ex tesorero del PP. Sandra Asenjo.
Nos tenemos que remontar 13 años atrás y por ello, de nuevo, entre las respuestas más repetidas están no me acuerdo, no lo sé o no me consta. En la línea de la semana pasada, cuando vimos en la Audiencia Nacional a Mariano Rajoy o a María Dolores de Cospedal, el actual senador Javier Arenas ha desmentido la versión de Bárcenas sobre su conocimiento de la caja B del partido.
He hablado de conocimiento de los medios de comunicación y también he señalado la fecha en que yo vi por primera vez papeles que podían significar una cuestión ya analizada judicialmente como otro tipo de contabilidad del PP.
Igual que Soraya Sáenz de Santamaría, mantienen que nunca tuvieron conocimiento sobre la operación Kitchen. La ex vicepresidenta del gobierno dice que todo lo relativo a los seguimientos a los Bárcenas lo conoció a través de la prensa.
¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
La exministra de la Presidencia con Mariano Rajoy, responsable de los servicios secretos, asegura además que no le consta que el CNI participara en la operación Kitchen.
Todavía en la Audiencia Nacional, en otra sala, abrimos la carpeta del caso Pujol. Finalmente, el tribunal ha exonerado de declarar y ha dejado fuera de la causa al exmolt honorable. Tiene 95 años por su deterioro cognitivo. Sí ha declarado su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, encargado de gestionar la fortuna familiar fuera de España. Ha insistido en que el origen de ese dinero está en la herencia del abuelo Florenci. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Jordi Pujol Ferrusola ha dicho que supo de la fortuna familiar por una carta de su abuelo.
Nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No hablaba de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo porque él no confiaba en varias cosas. No confiaba en el país, no confiaba en las actividades políticas, económicas que hacía mi padre.
Ha negado cualquier estructura opaca, cualquier operación ilícita. Sostiene que el dinero que movieron sus empresas era de trabajos, de asesoramiento e intermediación para grandes compañías y que muchas veces no había contratos formales porque se basaba en la palabra.
Verá que en algunos casos existe rastro documental, existen contratos y en otros no. Pues yo soy una persona que confío mucho en la gente y lo hago mucho por confianza.
Asegura que parte de los movimientos de dinero investigados también eran préstamos, devoluciones o pagos entre sociedades. La fiscalía pide para él la pena más alta, 29 años de cárcel, por su papel como supuesto gestor principal de la fortuna familiar oculta durante años en Andorra. Mañana a las 9 de la mañana se reanudará su declaración, después será el turno de sus hermanos.
Y todavía dice el tío que el abuelo Florenci no confiaba en el país, se entiende en España. Por eso te llevas la pasta a Andorra. Y por eso durante años os forráis con los intereses de la pasta en Andorra. Porque no confías en el país en el que vives, por cierto. Hay que tener jeta. En fin, hoy ha comenzado la tercera semana de huelga de los sindicatos médicos para reclamar un estatuto marco propio. Los convocantes piden la implicación de Pedro Sánchez para desbloquear la situación porque la ministra de Sanidad, Mónica García, se niega a ceder sus peticiones y es que, según ella, son peticiones ilegales.
A mí un comité de huelga, si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí, ¿no? Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Por cierto, Mónica García, ministra de Sanidad, que ya ha dicho este fin de semana que quiere ser, que va a ser la candidata de Sumar a la Comunidad de Madrid contra Díaz Ayuso. Tela. Bueno, un asunto más. La Casa Real informa que la princesa Leonor estudiará el próximo curso Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Se incorporará al campus de Getafe cuando termine su formación militar. Está la Academia ahora mismo del Ejército del Aire. Carmen Lavallén.
Derecho Constitucional, Economía Política, Historia y Relaciones Internacionales son algunas de las asignaturas que estudiará la princesa Leonor desde septiembre, cuando inicie su grado de 4 años en Ciencias Políticas en la Universidad Pública Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. La hija mayor de los Reyes ha participado en el procedimiento de admisión temprana, al igual que otros alumnos procedentes de bachilleratos cursados en el extranjero, en su caso el Atlantic College de Gales. La decisión que Felipe VI ha comunicado al presidente del gobierno sobre los estudios de la princesa la ha tomado la hija mayor de los Reyes junto a sus padres. Su paso por la universidad supondrá, además del reto académico, enfrentarse al desafío de una exposición pública que ha sido más limitada en los 3 años de formación militar. Como ha hecho a lo largo de los 3 años en su formación en los ejércitos, la princesa Leonor va a compatibilizar sus estudios superiores con sus compromisos como heredera del trono.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hubo un tiempo en el mundo en que la violencia se condenaba, viniera de donde viniera, hasta que llegó el populismo, que primero pregunta quién es el agredido, luego valora o incluso disculpa al atacante. El tercer intento de asesinato contra Donald Trump ha vuelto a mostrar el grado insufrible de polarización que vivimos. Lo primero que hicieron muchos, incluso compañeros nuestros, fue dudar del ataque mismo. No valió que se lo contaran los propios periodistas, los corresponsales que asistían a la cena en el Hilton. Teorías conspiranoicas empezaron a circular, que si Marco Rubio lo sabía, que si la portavoz lo anticipó, que si Vance era consciente. Es decir, que fue un ataque de falsa bandera, según algunos. Resumiendo, la propia administración norteamericana había montado el paripé para salir fortalecida. Luego las condenas a medias, que si Trump es víctima de la violencia política que él mismo practica, que si algo habrá hecho, una aberración en suma. Los malos siempre son los malos, aquí en el Hilton de Washington y en Teherán. Es de primero de decencia personal y política.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, pedazo partido de Champions esta semana. Lama, buenas tardes.
El próximo miércoles juega el Atlético Madrid con el Arsenal y hay una buena noticia para los rojiblancos. Julián Álvarez está en condiciones de ser alineado por el Cholo Simeone, Lookman y Janko. Son dudas a esta hora y por supuesto queda descartado Pablo Barrios después de la lesión. Habrá que ver si Arteta pierde también a dos jugadores importantes, sobre todo en el ataque del equipo londinense. Y a todo esto seguimos hablando de Andrada, el portero del Real Zaragoza, que ayer agredió al central del Huesca, Pulido. De momento, Andrada espera una sanción tremenda, entre 4 y 12 partidos. El Real Zaragoza se está planteando incluso la exclusión del jugador. Ha sacado una nota criticando el comportamiento de su futbolista y también criticando a los árbitros. Y están muy enfadados en Vallecas por lo que les ocurrió ayer con la Real Sociedad. Y nos daremos una vueltecita por el mundo del atletismo. Ayer sabes que el primer hombre en la historia que baja de 2 horas en una maratón. Y vamos a preguntar, el primero que te pregunto a ti, Expósito, es ¿qué te parece que tiene más mérito? ¿Lo que hizo Usain Bolt con el récord estratosférico de los 100 metros? ¿Lo que hizo Duplantis saltando casi tocando el cielo? ¿O lo que ha hecho este atleta que ha bajado de las 2 horas en la maratón, en los 42 kilómetros?
A mí me parece que lo de la maratón, a lo mejor porque es lo más reciente, pero me parece una bestialidad.
Ni en coche.
Sí, sí, no, el coche me chupé yo 2 horas ahí dando vueltas por Madrid.
Por eso te digo. Hasta luego.
Chao, Lama. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 25 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos empezado la semana con tiempo agradable. Mañana va a ser un día muy parecido, aunque tendremos alguna nube más en el cielo y no es descartable alguna lluvia débil. Y ya el miércoles, bajada importante de las temperaturas. Esta noche, por cierto, rondaremos los 13 grados de mínima. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de varios accidentes complicados. Uno de salida por la A5 a la altura de Móstoles. Otro de entrada a Madrid por la carretera de La Coruña en el entorno de Aravaca. Otro en la M40 al pasar por la zona de Valdemarín, sentido A1. Y un cuarto alcance muy complicado en esa misma A1 a la altura de Horcajo de la Sierra, donde ahora mismo solo se puede circular por uno de los carriles. Más allá de eso, retenciones habituales de salida por la A3 en Rivas, la A4 en el entorno de Pinto, la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y en la A6 a la altura de Majadahonda. En la M40 lo peor está en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro sentido A3 y en Villaverde en ambos sentidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con tejidos AquaClean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl y con Lidl Plus, secreto de cerdo por 2,99. Ahorras un 17%. Y Burger Meat Mixta por 3,29. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
No iba a tirarme al suelo con mi smoking nuevo. Ese es el argumento que ha dado el tipo que siguió comiendo topancho durante el atentado contra Donald Trump. Se llama Michael Grant y es representante de estrellas del cine, del deporte. Estaba invitado a la cena de corresponsales y ahí siguió. Bueno, luego hubo otra que se puso a robar botellas de vino o de champán. Pero en fin, no son casos aislados. Vamos a recordar a otras personas que viven momentos tensos, pero como si no pasara nada. Para ello tengo a John Uriarte, que cuando entra en la redacción, oye, todo el mundo se mete literalmente debajo de la mesa para que no se te acerque. Sí, sí, tal cual.
He visto y he entrado. Este era el sonido en el momento del follón, del intento de atentado, el momento del tiroteo. Michael se quedaba en su sitio, como has dicho tú. Había alguna que se llevaba alguna botellita de vino y de champán. Él decía que era por no mancharse, por su espalda, que la tiene un poco chunga, y porque el menú costaba $500 y dices, estoy yo para irme.
Claro.
Claro. Lo que me recuerda al señor del mundo es nuestro, aquel, ¿te acuerdas que le preguntaron en medio de un atraco a un banco qué era lo que le preocupaba? Y es que la comida es sagrada.
¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día?
Aquí toda la mañana. A mí me han dicho de que está ahí mi tía encerrada y digo, voy allí a ver...
Ah, es la limpiadora del banco.
Sí, sí, sí.
¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella?
No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Que me quedo sin comer.
que el tío lo decía en serio, estaba a punto de llorar el cabrón porque se quedaba sin comer y la tía dentro del atraco, macho.
Vamos, ay, Dios mío. Es que me quedo sin comer. ¿Quién le iba a cenar en la comida?
Por
que
favor,
hay atraco, vale,
por
vale.
Favor, por favor.
Pero ahí lo grabé, ¿estás de acuerdo conmigo, Esposito?
Totalmente.
Quedarse sin comer. Bueno, algo tiene el hambre que provoca estas respuestas. Vamos a recordar ahora al señor que se enteraba de que le había entrado un jabalí donde no debía.
Y a una hora muy mala. Por eso se quejaba el señor, se quejaba así del jabalí.
A mí me avisó mi mujer, que está trabajando allí en el colegio. Me ha dicho, corre, ven que hay un jabalí aquí en el patio y si no vienes, no salgo de aquí. Y yo pensé, digo, pues me voy a quedar sin cenar.
Houston, tenemos un problema.
Pues me voy a quedar sin cenar.
Claro, ¿y el jabalí qué hacemos? Claro.
Ya me quedo sin cenar, ¿no? Lo de que el bicho pueda atacar a alguien es superfluo, eso es lo de menos. Bueno, ojo, que puede ser un atentado, puede ser un atraco, puede ser un ataque de un jabalí.
O un volcán, una erupción de un volcán, acuérdate del hombre aquel en La Palma que no tenía prisa por salir corriendo.
Ay, por Dios.
El volcán.
Ay, me voy a poner. ¿Dónde está?
Espera, que está explotando ahora aquí encima de cabeza de vaca. Espera.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Es que es maravilloso.
El volcán intentando la de Dios allí. No, coño.
Es que había que ver. La erupción al fondo y el tío diciendo, hay tiempo para cuando llegue la lava, vamos.
Y tenía razón el hombre.
Hombre, razón tenía y experiencia parece que también, pero vamos, tú estuviste allí, no era como para bromas, ¿eh?
No.
Bueno, pues fíjate que sí daba tiempo, pese a lo impresionante, como digo, de la lava, que a algunos periodistas se les hizo eterno. Y si importante es comer y beber...
También lo es, luego, vaciar la vejiga, hacer el pis, como Fátima Plata, periodista de la televisión canaria en plena erupción del volcán.
Esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima.
Yo voy a mear.
Claro. Claro que... A ver, es que también la compañera, tanto hablar de chorros, quiera que no...
El periodismo... A cualquier cobertura tienes que ir comido y meado.
Y también alguna cosa más.
Porque nunca sabes lo que puede pasar.
Claro, nunca sabes. Eso claro. Es verdad. Eso, bueno, tú y yo ya hemos vivido momentos interesantes.
Hay que hacerlo, sí. Déjalo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Pero hablemos ahora de la otra parte, del atacante. Como la ladrona encapuchada, esto es buenísimo y es real, ¿eh? La ladrona encapuchada que entró en una tienda con un cuchillo.
El dependiente le hizo frente y, ojo, a cómo termina lo que termina diciendo la ladrona.
Cierra la puerta. O si no, hoy está muerto. ¡Ciérrala ya!
Ok, tranquilo.
¡Ciérrala ya! Tú me vas a hacer daño, pero yo te voy a matar. O sea que baja tú eso. Baja eso tú. Dame lo que tengas en la caja y me largo. ¡Te mato! Me voy porque me está entrando ataque de ansiedad.
Me voy porque me está entrando ataque de ansiedad. Bueno,
cuando le dice, tú me atacas, pero yo te mato.
A Marco diciendo, claro. me has chafado.
Sí, me voy porque.
Porque. Ahí el que estaba tranquilo una vez más era el otro como diciendo, vaya mierda de atracadora que tengo aquí delante. Y no por tanto que importa el arma. Bueno, otro motivo, puede ser que te despistes. Que no es que seas machote, te despistas. Porque Michael estaba en la mesa, pero seguro que alguno estaba en el baño.
Y le puede haber pasado lo mismo que a ese señor que llamó a la Guardia Civil.
Guardia Civil de León.
Hola, mira, estoy aquí en un bar. Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo.
Y está cerrado.
El baño has podido salir, ¿no?
Sí, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora dentro de la barra.
Era mejor un café, pero bueno.
Por favor, que me abran esto, por favor.
Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya de perdidos vamos al río.
Venga, gracias.
El guardia, buenísimo.
Buenísimo.
En vez de cerveza, un café. ¿No?
Abuelito, caballero.
Y el otro sale como una cuba y se toma una caña. Dentro de la barra.
Fíjate qué desayuno se mete. Estaría buenas migas con Michael, el comensal, que no se movió en el tiroteo. Pero, bueno, por cierto. Y Donald Trump, porque ya lleva 3 atentados y lo mismo ya se ha acostumbrado. Además, un presidente de Estados Unidos tiene siempre que mantener el tipo.
Como Leslie Nielsen en la parodia del presidente Bush, cuando se entera del atentado en las Torres Gemelas, en aquella visita a un colegio.
Una niña tenía un patito. Lo cuidaba y le daba de comer.
Señor presidente, nos acaban de comunicar que el planeta está siendo atacado por extraterrestres. Ya han arrasado varias ciudades. Si no hacemos nada, nos matarán a todos.
Entiendo, le atenderé un minuto. Primero quiero saber qué le va a pasar al patito ese.
Yo ya lo leí de pequeño, señor presidente. El pato se muere.
Ya, ahí le chafa.
Buenísimo.
Ahí le chafa, buenísimo. Oye, es que ya puede ser comer, mear o leer un cuento que si no te dejan terminar a gusto, no te vas.
No, lo primero es lo primero. Gracias, vale. John.
Un abrazo.
Chao. Damos un paseíto por las redes. El teniente coronel Balas, de la UCO, de la Guardia Civil, dice que sin Ábalos la trama no podría haber accedido a ningún ministerio. Que esto iba para arriba. Hola, Alba, buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas tardes. Es una de las conclusiones que ha dejado Balas ante el Tribunal Supremo. Ha señalado además que el exministro tenía un papel fundamental en la trama porque es la persona que les abría todos los negocios y, por lo tanto, les dio un acceso importante en todos los niveles. El teniente coronel ha confirmado también que Ábalos obtuvo el visto bueno de Sánchez, obtuvo un sí con la visita de Delcy Rodríguez en enero del año 2020. Nos dicen los oyentes sobre esto que entonces, si el presidente del gobierno estaba en conversaciones con su ministro de Transportes y número 2 del PSOE, ¿podemos decir ya que Sánchez conocía lo que estaba haciendo Ábalos o todavía es pronto?
Estoy haciendo un informativo. ¿Queréis dejar de bailar? Las dos locas
están.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone temas.
Hola, buenas tardes, Ángel. La pregunta, la gran pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Cómo fue posible que un hombre armado penetrara la carrera en un hotel en el que se encontraba el presidente de los Estados Unidos y buena parte de su gobierno? ¿Podríamos imaginar algo así en España, en un acto con la presencia, por ejemplo, de los reyes? El Secret Service es una entidad policial muy cualificada, pero aquí ha habido fallos en seguridad que merecen sin duda ser explicados. Luego lo comentamos.
Luego comentamos, Antonio. Esperamos mensajes si deja de bailar la señora esta.
Por supuesto, hasta las 11:30, como siempre, seguimos recibiendo todos tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Sigue, sigue bailando, porque esto te va a poner como una moto, ya verás. Porque esto es interesante, el nuevo seguro de hogar de Línea Directa te pone tu casa a modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no, fácil en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Además, mira, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¡Qué chulos son! No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, Irán habría enviado una propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y acabar la guerra, según el medio estadounidense Axios. Sin embargo, esta oferta no incluiría negociar el programa nuclear en la actualidad, sino en un futuro. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero Washington siempre ha priorizado el desarme nuclear como condición imprescindible para cualquier acuerdo. Veremos. Segunda, una formación de buques de guerra chinos navega al suroeste de las Islas Pescadores controladas por Taiwán. El movimiento se produce en un momento en el que sigue aumentando la tensión entre ambos países. Las Fuerzas Armadas taiwanesas han empleado medios navales y aéreos para vigilar a esta flota y responden, dicen, de forma adecuada. Por ahora no hay más información al respecto. ¿Cómo está el mundo? Y tercera, la Fiscalía carga contra el juez Juan Carlos Peinado por los argumentos que le llevan a plantear el juicio contra Begoña Gómez. En el escrito en el que reclama el archivo del caso, el Ministerio Fiscal dice que los argumentos del instructor son hipótesis carentes de base, meras conjeturas o aseveraciones sin base. Explica que los hechos no son constitutivos de infracción penal y subraya que hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de dibujar los delitos. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Las constructoras reclaman un peaje para financiar la conservación de las carreteras españolas. Lo piden desde SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Vuelven a defender que hay que pagar por el uso de estas vías. Para eso proponen una medida que ya llevan solicitando varios años, ese peaje a los coches de 3 céntimos por kilómetro recorrido. Y por hacer cálculos, eso supondría de media para cada conductor unos 110 euros al año. Además de eso, la patronal calcula que se van a necesitar más de 400.000 millones de euros en los próximos 10 años para garantizar tanto el mantenimiento como la adaptación y el desarrollo de las infraestructuras en este país. No solo aportan esta cifra, dicen también que solo conservar las existentes, o sea, las carreteras, requiere 127.000 millones de euros al año.
Gracias, Iván. A las 9 y media en clase de economía vamos a analizar el papel fundamental del dinero en efectivo. Sí, sí, el Banco de España ha reivindicado hoy el uso de billetes y monedas para situaciones de emergencia. Mañana, un año del apagón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Badajoz, la ciudad de Badajoz ha vivido este fin de su robo del siglo. En la madrugada del sábado al domingo, unos desconocidos asaltaron el Museo Arqueológico de la ciudad y se llevaron 144 de las 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva, de un valor, dicen, incalculable. Lo que deja peor sabor de boca es que no fue un golpe complicado, en el que se hayan utilizado complejos artefactos tecnológicos, una planificación exagerada, no. Los ladrones entraron en la finca por una puerta que estaba abierta, subieron por unas escaleras hasta una de las ventanas del primer piso, cortaron los barrotes exteriores de dicha ventana, entraron, rompieron la vitrina y adiós. No había cámaras de vigilancia y sabía no funcionaban. No saltaron las alarmas y por si fuera poco, la policía tardó en poder llegar al lugar porque por la puerta de la finca que lo intentó estaba cerrada. En resumen, todo lo que podía salir mal, salió peor. La duda que queda ahora es si el excepcional patrimonio histórico español está bien protegido. Asuntos de sucesos, interior, seguridad, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Lo he resumido, pero vamos a reconstruir los hechos hasta donde sea posible. ¿Cómo se produjo el robo, Pablo?
Es que la mecánica es que es muy sencilla. Es que se cree que sobre las 5 de la madrugada del domingo, entre 3 y 4 individuos acceden a la Alcazaba, que es la finca en la que está este museo arqueológico, presumiblemente a bordo de dos motos de cross, porque se han encontrado huellas de los tacos de los neumáticos, y lo hacen a través de la puerta del Alpendiz, que estaba abierta, estaba literalmente abierta. Conocían perfectamente el edificio, así que van a la parte trasera, colocan una escalera justo a la altura de una ventana de una de las esquinas, y bueno, sabían que esa era la ventana más próxima a donde estaban expuestas las monedas. Rompen los barrotes, fuerzan la ventana y el resto pues muy sencillo, ¿no? En pocos minutos entran en la sala, rompen la vitrina, se llevan las 144 monedas porque se quedan, hay 5 que no se llevan, pero porque se quedan debajo de los cristales y ya les parecía que era perder algo de tiempo y decidieron escapar y por supuesto pues bien, salen por donde han venido y no dejan el menor rastro.
Lo que está claro es que saben a lo que iban y conocen aquello. El golpe es muy sencillo de ejecutar, tal cual lo hemos contado, pero tampoco saltaron las alarmas.
Es que esto es un despropósito, porque fíjate, en primer lugar, hay que decir que el museo no cuenta con cámaras interiores de seguridad, solo tiene una que da al exterior, concretamente da al aparcamiento, y esa cámara la gestiona la policía local. No se sabe, además, si en el momento del robo estaba activada, pero la cosa es aún más grave porque, aunque la Junta de Extremadura asegura que el museo dispone de sistemas de seguridad como alarmas, detectores de movimiento y protocolos de actuación, lo cierto es que, según algunas fuentes, no hay sensores en las ventanas, sensores para detectar que son forzadas, ni saltó la alarma de la vitrina con las monedas robadas cuando fue golpeada, ¿no? Es verdad que esto último puede deberse a que los delincuentes llevasen un inhibidor de frecuencia, pero también es posible que no funcionase o que no estuviese activado. Estas son cosas que se está investigando la policía. Pero vamos, lo que es evidente es que las medidas de seguridad no son precisamente sofisticadas como debería suceder cuando se custodia, claro, pues un patrimonio tan valioso como esas monedas de oro, ¿no?
Oye, otra que parece de coña es cómo se descubrió el robo.
Sí, es la única vigilante de seguridad que había en el recinto. O sea, a las 6:45 de la mañana oye unas risas que proceden de la primera planta. Claro, se asusta y decide llamar a la policía. Que se enterará de esa forma, por supuesto, ya es llamativo, pero es que lo que vino después pues ya es de traca, ¿no? Resulta que los agentes tardan bastante en llegar al lugar de los hechos porque el recinto estaba cerrado y estaba cerrado por la puerta por la que normalmente se entra a la finca, y había que esperar a que un vigilante de otra empresa de seguridad, que está contratada en este caso por el ayuntamiento, pues abriese esa cancela de la llamada puerta de carros, que es por donde, como te digo, por donde acceden los vehículos, ¿no? Pero para que tengas una idea del desastre, los coches de la Policía Nacional tardan más o menos hora y cuarto en acceder a la Alcazaba, y los primeros policías, que son dos agentes, tardaron media hora en llegar al museo, ya que estaban intentando, ya no pueden pasar los coches, y entonces lo que hacen es intentar saltar, digamos, la valla, ¿no?, por los jardines de la galera, y andan por la zona de la biblioteca hasta que una persona les dijo por dónde era, donde se había producido el robo. Imagínate toda esta escena, ¿eh? Pero este, además, que es testigo, es curioso porque este consiguió pasar reptando por debajo de la cancela principal. Y en cuanto a la policía científica, que bueno, que en estos casos es fundamental para coger huellas, para, en fin, vestigios y todas estas cosas, pues no empieza a trabajar hasta pasadas unas 4 horas. Vamos, que a esas horas los ladrones podían estar ya en Madrid, tranquilo.
Madre mía. Oye, hemos hablado de cómo se produjo, de la investigación, ¿se sabe algo?
Mira, hay dos líneas de trabajo. Una para saber cómo es posible que se produjeran todos estos fallos de seguridad cuando se custodia unas piezas que tienen un valor incalculable. Hay que decir que en este caso que el edificio es propiedad del Estado, pero quien lo gestiona es la Junta de Extremadura y, por tanto, es la Junta de Extremadura la responsable de la seguridad. Pero luego la segunda línea de investigación, obviamente, pasa por la identificación de los autores. Como te decía, Policía Científica ha trabajado durante muchas horas para recoger vestigios y huellas, y además analizan pues las cámaras de seguridad que hay por esa zona, ¿no? Ya te digo que dentro del inmueble no, pero todo lo que haya por fuera se está analizando para ver si se consigue detectar a movimientos de sospechosos, ¿no? Sí se sabe que tras el robo los delincuentes acceden a la vía de circunvalación de la ciudad a través de la ladera de la Alcazaba, y es posible que se haya registrado allí alguna cámara, alguna grabación, ¿no? Y también se analiza, como es natural, siempre se hace así, los perfiles de todo el personal que ha tenido contacto con el edificio los tres últimos meses, que es cuando llegaron las monedas al museo, porque es posible que los ladrones hubiesen contado con información privilegiada o ayuda desde el interior. También, por supuesto, como te decía, las cámaras, las imágenes grabadas por esa única cámara que da el aparcamiento también se van a analizar para ver si hay, los días anteriores fue gente de forma repetida a estudiar, que pudiera deducirse que estaban estudiando la instalación para hacer el robo, ¿no?
Todo pinta una de dos, o que son profesionales o que conocían muy bien el percal.
Claro, es que es muy difícil saberlo, porque como la ejecución del golpe ha sido tan sencilla, pues simplemente había que tener la información adecuada, pero es que, claro, la hipótesis de unos simples ladrones que han visto la oportunidad de su vida no es en absoluto descartable, ¿no? Y en cualquier caso, pues se trata de un botín que es muy difícil de colocar en el mercado, porque las piezas están obviamente catalogadas y todos los canales de distribución ya están vigilados y los marchantes de arte pues avisados. Si me apuras, yo creo que sería mucho mejor que fuesen profesionales, por una razón, porque si son unos chapuzas que quieren sacar pasta de inmediato, pues pueden vender las piezas por separado, fundirlas o hacer cualquier barbaridad. Para que te hagas una idea, por estas piezas fundidas se llevarían en torno a 300-400 mil euros, pero es que el valor histórico que tienen es lo que es incalculable, ¿no? En todo caso, te digo que en este tipo de robos siempre es más fácil identificar a los autores que recuperar el botín, que es lo que realmente interesa, porque la pena para estos casos es pequeña, porque no ha habido violencia, no ha habido, es una pena realmente pequeña para lo que se han conseguido robar, ¿no?
Precisamente, ¿qué han conseguido robar? ¿Cómo son? ¿Qué dicen esas piezas robadas?
Pues mira, el conjunto es una historia muy curiosa, porque este conjunto de monedas fue hallado en Extremadura el 11 de diciembre de 1987. Fue durante las horas del antiguo cine Rialto de Villanueva de la Serena. Son monedas que fueron acuñadas entre 1772 y 1822, por tanto en los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y la colección, fíjate, pesa, en total son 4 kilos de oro. El oro es de 22 quilates y había llegado al Museo Arqueológico el pasado 3 de diciembre. Fue una novedad que la Junta, como es lógico, en ese momento quiso anunciar y darle realce, y fue la propia consejera de Cultura, Victoria Bazaga, la que acudió al museo pues para inaugurar esa muestra. Entonces ya dijo que atesorarlo debía ser una gran aventura y tenerlo aquí es muy importante para Extremadura, y desde luego que lo era, pero también era importante que hubiesen tenido unas medidas de seguridad, claro. Por eso, en fin, acordes con la importancia.
Para concluir, Pablo, hablando de medidas de seguridad, yo me imagino que hoy cualquier museo de España está revisándolo todo para no hacer el ridículo, pero ¿la seguridad del patrimonio cultural español está garantizada?
Es problemática la respuesta, ¿no? Yo quiero creer que en líneas generales sí. El problema es que, como es un patrimonio tan enorme y está muy repartido por toda la geografía nacional, a veces por cuestiones económicas es difícil que tenga el mismo nivel de protección. Es verdad que esto que ha ocurrido en Badajoz pues es un desastre, pero precisamente por eso es noticia, ¿no? En todo caso, yo creo que este tipo de sucesos sí que deben alertar a las autoridades y a las fuerzas de seguridad y a todos los implicados para revisar todos los protocolos de seguridad, pero eso sí, yo creo que tenemos aquí una ventaja, hay que decirlo una vez más, los grupos de patrimonio histórico de la policía y la Guardia Civil son extraordinarios, han hecho algunas operaciones maravillosas. Ahí está por ejemplo, lo de la Catedral de Santiago de Compostela, cuando el Beatus sigue, y en fin, hay mucha preocupación, por supuesto que sí, pero bueno, vamos a ver si hay suerte y se resuelve esto bien.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Pablo Muñoz, gracias.
Gracias.
Adiós, Pablo. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy uno muy grande. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo este fin de semana montándola en Córdoba. La campaña, digo. Y ayudando a Montero a En realidad no lo sé, pero no importa. Y habló de Adamuz. Nah, ni de coña. Habló de la prioridad nacional.
Estos últimos días se está hablando mucho de prioridad nacional. Y es verdad. Todos tenemos prioridades en nuestra vida. Todas nuestras familias, nosotros mismos tenemos prioridades en nuestra familia. Primero para nosotros, para nuestros seres queridos.
Lo has oído, qué bonito, Pedro.
Qué bonito.
Acabo de poner uno de los pocos cortes en los que se te escucha decir una verdad indiscutible. Así que tienes prioridades familiares. Pues sí, vaya que sí las tienes. Por lo menos dos. Que luego hay gente que habla de ellas y te entran los siete males. Y ahí estás tú, en un meeting con tu prioridad familiar. Bueno, con tus dos prioridades familiares, que son eso, por lo menos dos. Y una cosita, ya que lo tuyo es la política de la colaboración sin insultos y todo el rollo ese, tú que te comiste cinco prioridades nacionales muy grandes, la de Junts, la de RC, la de Bildu, la del PNV y la del BNG, cinco, pero todas súper igualitarias, megaconstitucionales y ultralegales, sobre todo ultra, ¿tú no podrías explicar a Feijó cómo lo tiene que contar para que no le digan que la que se ha comido él no lo es? Así que, por decir sin reírse, que todos tenemos prioridades familiares y criticar la nacional, después de pactar con cinco partidos, cinco nacionalistas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. ¿Qué? He decidido seguir.
¡Bien, Pedro! ¡Qué gusto más grande!
Qué bonito, es que no hay nada más bonito que el amor.
A mí se me salta todo.
Y la familia.
Sí, sobre todo la familia. Hombre, la mujer y todo.
Ay, sí, lo que queda. Por cierto, hablando de la familia, ¿has oído al mayor de los puyolones diciendo que te dan la pasta fuera porque el abuelo no confiaba en España?
Pero, es que, a ver, se agradece la sinceridad. Sí. Muy bien, ¿no? Man, confiaba. Pues ala.
Vamos a hacer el zas en toda la boca en todas las horas del programa. Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a cenar de centro, Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre.
Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que seguirá con su cargo en el gobierno a la vez que se postula como candidata a las elecciones autonómicas de 2027 en Madrid. Eso sí, habrá que ver cómo se desarrolla esa candidatura, porque Emilio Delgado, diputado en la Asamblea, ha deslizado también su interés de participar en unas primarias. Veremos a ver si compiten uno con el otro, pero por lo pronto Mónica García ha recibido un aluvión de apoyos por parte de su partido, Belén Ibáñez.
Y así se le ha preguntado a la parte más afectada, al grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, que ha cerrado filas en torno a su candidata. Al menos así lo ha hecho su portavoz Manuela Bergerot, que ha calificado la decisión de la actual ministra de Sanidad de maravillosa noticia.
Es una maravillosa noticia que Mónica García haya dado este paso al frente. La figura más conocida de la izquierda madrileña, la candidata que mejor encarna los valores de Más Madrid y también la que tiene más experiencia en gestión. Y si me lo permiten, además, bueno, pues creo que también es la rival política que más saca de sus casillas a Ayuso, así que por algo será.
Preguntada por la posible candidatura de Emilio Delgado, Bergerot ha lanzado balones fuera y ha dicho que el adversario de la izquierda es el Partido Popular y que entre todos tendrán que buscar la mejor fórmula para desbancar a Ayuso.
Es verdad que hoy todo eran buenas palabras entre García y Emilio Delgado, pero eso no ha impedido para que alguna diferencia haya aflorado ligeramente durante una entrevista en televisión en la que el portavoz Emilio Delgado en la Asamblea le ha echado en cara a García el hecho de que esta haya cambiado los estatutos del partido para limitar la participación de la militancia en las primarias. Algo que teóricamente le beneficiaría a Mónica García. En cualquier caso, la actual ministra ha hecho este anuncio en plena huelga de médicos en España, que hoy se ha retomado. De momento la negociación sigue enquistada. El comité de huelga ha pedido reunirse con la Comunidad de Madrid para que sus reivindicaciones puedan abordarse al menos de forma autonómica, y Ángela Hernández, presidenta del sindicato AMITS, ha pedido en todo esto la intervención de Sánchez.
Creemos que necesitamos interlocutores válidos a nivel del gobierno y por ello apelamos a que Pedro Sánchez hable con los ministerios que tenga que hablar para ponerle solución a este problema, que se va a mantener con este gobierno o con los que vengan si no se soluciona.
En principio, la reunión del jueves con la Comunidad de Madrid va a servir para hablar de un cambio autonómico en el modelo de las guardias, por ejemplo, que era una de sus principales reivindicaciones. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid, que, ojo, pretende convertirse de aquí unos años en la referencia educativa del sur de Europa. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. En estos momentos, debido a un siniestro, seguirán encontrando tan solo un carril abierto a la circulación en cada uno de los sentidos en la autovía 1 a la altura de Horcajo de la Sierra, por lo que encontrarán un carril dirección Madrid y el otro en sentido Burgos. Al margen de ello, la situación se normaliza bastante en las carreteras madrileñas, tan solo tráfico lento en la salida de la capital por la 6 a su paso por Majadahonda.
Y por cierto, las cámaras de videovigilancia llegan a los taxis de la Comunidad de Madrid. En algunas localidades como Alcalá de Henares es verdad que ya se habían instalado, pero en los próximos meses se van a extender a los 15.000 taxis que tenemos en la región. 25 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, tiempo agradable. Mañana va a ser un día muy parecido, aunque tendremos alguna nube más en el cielo y no es descartable que caiga algo de lluvia. Y ya el miércoles, bajada importante de las temperaturas. Por lo pronto, esta noche rondamos los 13 grados de mínima.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del curso que viene. Elige una universidad pública y el campus de Getafe. Actualmente, más de 340.000 jóvenes estudian de manera presencial en Madrid. Es casi la cuarta parte de todos los matriculados en España. Y por eso la capital pretende convertirse en el centro universitario del sur de Europa. El gobierno regional ha diseñado una estrategia de aquí a 10 años para conseguirlo. Mercedes Zarzalejos, la consejera de Educación, y destacaba que entre las medidas está poner al español como bandera, más inteligencia artificial y campus abiertos para que los estudiantes conozcan la oferta académica.
Son precios muy asequibles para las familias, para los estudiantes, para que pasen en Madrid una semana o dos semanas, con una oferta cultural impresionante, con orientación universitaria que les va a ayudar muchísimo.
El segundo bloque del plan consiste en construir más residencias universitarias teniendo en cuenta cómo está el precio de la vivienda en la capital, y para ello ya se ha hablado con ayuntamientos como Aranjuez y Móstoles. Por lo demás, ¿estarás de acuerdo conmigo en que un gesto tan sencillo como llevarse un vaso de agua a la boca se convierte en un auténtico reto para la gente que tiene Parkinson? Sin embargo, la sanidad no deja de impresionarnos. Hoy en día tenemos métodos médicos que claramente mejoran la vida de las personas. Y te quiero hablar de uno, un tratamiento llamado IFU. Consigue eliminar los temblores en una sola sesión, sin incisiones y sin anestesia. Lo aplica el Hospital Clínico San Carlos y ha sido un auténtico éxito. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una intervención que dura apenas una hora y media. El paciente tiene que estar rapado, le colocan un casco especial y le introducen, tumbado, dentro de una máquina de resonancia. Le ponen anestesia local en la cabeza, pero el paciente está despierto en todo momento. Después, con calor, utilizan una especie de láser para quemar el punto exacto del cerebro que genera estos temblores. Uno de los pacientes es José, tiene 65 años y lleva 20 con temblores que le impedían hacer algo tan básico como comer o beber.
Luego para comer, pues el arroz, por ejemplo, pues me lo tengo que comer con cuchara. Para beber tengo que coger muchas veces los vasos con las dos manos. Cambia toda la vida, el día a día. El llegar y poder hacer cosas pues que ahora mismo no puedo por los temblores.
En el 90% de los casos el temblor no vuelve. Un avance que ya ha cambiado la vida de más de 400 pacientes en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Vive la experiencia de estudiar diseño en un campus urbano con más de 20 años de experiencia. Únete a la universidad líder en formación especializada en diseño y tecnología en Madrid. Más de 400 premios nos avalan. UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Udit.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.